¿Cómo estás, Enrique? Buenos días y un saludo a todos los amigos en Paraguay.
Víctor, qué preocupante la situación de nuestro subcontinente, que parecía mirar el problema del coronavirus como un asunto lejano, como casi como un cuento chino, y de repente es una pavorosa realidad que primero se instala en Ecuador, luego se expande hacia el este y golpea fuertemente a un gobierno brasileño desorientado, dividido, fisurado, causando muchísimas bajas y esperando todavía lo peor. Y luego Perú, que comienza a ser un país de gran velocidad de contagio y expansión del problema del coronavirus, a pesar de que el gobierno tomó la precaución de dictar órdenes de una cuarentena rígida, estricta, como medida de mejor proceder para precautelar la salud de la población. Ahí están las cifras, ahí está la preocupación, querido amigo Víctor,
sí, correcto.
Querríamos compartir un poco su visión de este problema en particular para ilustración de nuestros oyentes. ¿Qué está pasando en Perú hoy? ¿Qué se puede esperar?
Sí, bueno, la situación aquí es bastante preocupante, porque ya casi hemos llegado a los 130.000 contagios y 4.000 muertos oficiales. Bueno, lo que ha sucedido aquí es de que, bueno, como tú bien sabes, esto es una lucha contra el tiempo, donde el virus pues se ha expandido en casi 3 meses alrededor de todo el mundo, y que el Perú, propio de las características de en general de nuestros estados a nivel de Latinoamérica, de Sudamérica, un estado bastante lento, ineficiente en la toma de decisiones al inicio, hizo que, si bien cierto, se decretara una cuarentena el 16 de marzo, con el primer caso se dio el 6 de marzo, y el cierre de fronteras, pero hubo un desfase en la ejecución de los actos, ¿no?, entre lo que se informaba en la prensa y lo que realmente se hacía, y también sobre la situación de, por ejemplo, de que no basta solamente mandar al confinamiento a la población, ¿no? Yo denominé desde un inicio cuarentena medieval, ¿no? Porque no basta que la gente se mande a su casa. Tienen que haber ido de decisiones rápidas, eficientes, en ese entonces, ¿no? De barridos, de toma de muestras, bueno, que ahora sí se está haciendo a gran escala, y de focalización de los casos, de un cerco epidemiológico, ¿no? En donde se le tenía que llevar la comida a los pocos casos que habían. Sin embargo, mientras que se discutía al inicio y se perdió mucho tiempo en qué tipo de pruebas iba a adquirir entre las moleculares y entre las pruebas rápidas, hubo pues un tema ahí, ¿no?, de donde se perdió tiempo, y los contagios pues simplemente se han salido de control. Hay muchos muertos, incluso se habla de que hay un subregistro, que el gobierno no está actuando con transparencia, pues, por ejemplo, hay información de medios prestigiosos internacionales como Washington Post, New York Times, tenemos la Clarín, ¿no?, Financial Times, que habla que hay más de 10.000 muertos en el Perú, ¿no? Entonces, la situación aquí se salió de control, y que la población también no aguantó más de 60 días, dije ya más de 70 días, y ya nos vamos para los 90 días, que han prorrogado la cuarentena, 30 días más todo junio. Porque hay una situación que se antepone acá, ¿no? Las variables que luchan todos los países es economía versus salud, ¿no? El Perú me prefirió la salud. Entonces, si bien es cierto, las decisiones se tomaron al inicio rápido, pero en cuanto al aparato de gestión pública y de políticas públicas, se ha demorado mucho, ¿no? Y si bien es cierto, en la primera etapa de prevención, hay muchos casos, se ha fracasado prácticamente la decisión del gobierno. Ahora, en esta etapa de donde se tiene que curar prácticamente a la gente, lo que está haciendo el gobierno es tratar de potencializar al sistema de salud, donde, por ejemplo, se puede rescatar que se están, por ejemplo, adquiriendo kits de medicinas, ¿no?, para poder hacer un tratamiento por lo menos adecuado a mucha gente, para no perder mucho tiempo. Entonces, si el gobierno de un inicio tuvo una buena intención, pero es muy lento, es muy ineficiente, ¿no? Ahora lo que se viene es prácticamente dotar de infraestructura, de recursos humanos. Hay una realidad que se antepone, no se puede dar espalda a la realidad, donde el 30% de la población en el Perú es del sector formal, es decir, tiene esa facilidad de trabajar desde casa, realizar teletrabajo, pero el 70% de la población en el Perú es del sector informal y ya salió a las calles a trabajar, ¿no? Y no lo hacen por ser desinteligentes, no lo hacen porque les gusta violar la ley, sino porque simplemente hay una necesidad de poder mantener y llevar el pan de a su casa, ¿no? Ahora, frente a esta cruda realidad, realmente, seguramente los contagios en esta semana se van a multiplicar exponencialmente, al igual que las muertes, y lo único que quedaría es que el gobierno, como vuelvo a reiterar, potencie, dote de mejor recursos, infraestructura a el sistema de salud, que viene muy menoscabada, porque prácticamente estamos en el frente a una enfermedad del siglo XXI con infraestructura de los años 50, de los años 90, ¿no? Para que tengamos una idea. Y que, bueno, sí es cierto que esta realidad de repente se puede replicar en todo el barrio, en toda la región latinoamericana, porque prácticamente tenemos casi los mismos males. Actualmente, al día de hoy, tanto Brasil como Perú son el epicentro, ¿no?, de los contagios y seguramente de muertes. Y que yo creo de que acá hay una situación que el gobierno pues está tratando de enmendar, ¿no? Y esperemos que al menos tenga algo de éxito, ¿no?
Ahora, querido amigo, en esta circunstancia particular, la pandemia cayó como un meteorito sacudiendo el planeta Tierra, para bien y para mal de muchos. En el caso del Paraguay teníamos un presidente muy desgastado, con algunos conatos de juicio político en su contra, un presidente debilitado, y de repente la pandemia cambia la agenda y le da una oportunidad. En el caso de Perú, con el señor Vizcarra, con las tensiones que ha habido con el Congreso peruano, ¿esto ha servido para cohesionar más a la clase política peruana o, por el contrario, agrietó más, restando gobernabilidad en un momento como este?
Acá ha habido un gran problema porque el gobierno ha tratado de politizar la pandemia, ¿no? Tú sabes de que el presidente Vizcarra anteriormente pues tenía más del 80% de aprobación, tenía una legitimidad, ¿no?, enorme, porque bueno, había pues cerrado el Congreso, había dicho que estaba realizando las reformas políticas necesarias para tratar de cambiar una situación muy tensa y muy desgastada en cuanto a la clase política, ¿no?, y sus relaciones que tenía en este caso con el legislativo, la derecha, que llamaban acá en el Perú, el fujimorismo, el partido anterior que gobernó todo el año 90. Sin embargo, el presidente, y bueno, sí es cierto, va a ser un paréntesis, no tanto Uruguay como Paraguay han demostrado, ¿no?, de que han podido casi controlar la pandemia, ¿no?, lo cual es una situación que en muy pocos casos, solamente Grecia, Corea del Sur, Japón, y acá en Sudamérica, tanto Uruguay como Paraguay, tienen más o menos controlada la situación, cosa que no ocurre en el Perú, ¿no? Y yo creo que acá sí un tema de decisiones rápidas, un tema de mucho criterio, ¿no? Porque acá creo que el problema de muchos gobernantes en el mundo, incluyendo por ejemplo los Estados Unidos, es el hecho de que no tratar de politizar un tema que no puede, o sea, que no se puede regular, que no se puede, hay mucha incertidumbre, ¿no? La acción humana, cuando uno es político, puede predecirla, pero en cuanto a la naturaleza, tú no puedes saber lo que puede pasar, ¿no? Entonces, tú puedes tratar de sacarle el provecho, politizar un tema donde incluso al inicio había mucha esperanza. Yo creo que no hubo buena comunicación acá en el Perú, de que para prácticamente es como si a la gente se hubiera dicho que después de la cuarentena el virus iba a desaparecer, cosa que no era verdad. No se habló en su momento de la adecuada docencia, que o el gobierno no hizo una adecuada docencia, de decir a la gente que hay una nueva normalidad, que hay nuevas, van a haber nuevas reglas sociales, que hay un nuevo orden, que van a haber protocolos, nuevas normas que cumplir, y que en ese tiempo no se preparó bien a la población, más de 60, 70 días, y recién se están, por ejemplo, desinfectando mercados, recién se están fiscalizando bancos, que como bien sabemos, lo ideal es que todos se queden en su casa, pero cuando una persona tiene la necesidad de salir, lo que se tiene que evitar son las aglomeraciones. Entonces el gobierno, si no es cierto, ha actuado, lo ha hecho muy lento, lo ha hecho de manera ineficiente, y que aquí el presidente pues está, o en la clase política tradicional acá, pues vuelve a cometer un error. Los grupos de interés que están detrás, porque yo no puedo, digamos, juzgar directamente que el presidente pues es el culpable de todo, porque hay grupos de interés, hay ministros, hay otro personal de mando medio burocrático que está detrás y que realmente pues tiene la responsabilidad tanto administrativa como política, y que creo que aquí debe ya centrarse los esfuerzos en lo que actualmente está haciendo el gobierno, ¿no? De tratar de dar medicinas, de dotar infraestructura, y que creo que hay un error acá de la clase política, ¿no? De que tratar, no se tiene que tratar de aprovechar algo que tiene que ser resuelto por científicos y por investigadores y por médicos, ¿no? Por sabios. Esto es una decisión de técnica, una decisión propiamente científica y no política, ¿no? Entonces, creo que los países que han decidido escuchar a las personas que más saben están mejor frente a aquellos países, y que, bueno, obviamente tienen un mejor sistema de salud, frente a países que tratan de politizar y sacarle el provecho, porque, por ejemplo, en el Perú ya estamos en un nivel electoral, porque las elecciones son el próximo año. Entonces, creo que ahí ha sido el error del gobierno, Enrique.
Don Víctor Quijada, ¿se vislumbra alguna solución posible? ¿Es posible leer un plan de gobierno que parezca razonable para revertir estas peligrosas cifras del COVID-19 en Perú?
Bueno, realmente hay denuncias aquí de que desde enero se debía haber trabajado un proyecto. Es difícil también todo el sembrar en Latinoamérica, en los países de las regiones, no solemos trabajar con planeamiento, ¿no? Y es un instrumento de gestión pública muy débil en nuestra sociedad, en nuestros estados. Y también yo creo que hay cierta responsabilidad de los organismos internacionales, ¿no? Y ahí sí creo que le doy la razón al presidente Trump, ¿no? De que, por ejemplo, tenemos instituciones como la OMS, ¿no? Que debieron velar en su momento o hacer un poco más, o ser más exigentes con los estados en cuanto al cierre de fronteras, en cuanto al verdadero impacto que tiene esto. Sin embargo, hay situaciones que se deben investigar. Creo que muchos países se confiaron, entre ellos estamos nosotros, los de Sudamérica. Creo de que aquí hay una situación que se debe investigar, que yo creo que esto ha sido un fracaso de la globalización, porque con tantos adelantos, con tanta ciencia, nos hemos creo enfocado más al consumismo, más en la carrera hacia el consumo, en competir entre países en quién es el que tiene más dinero, cuando en verdad debemos competir en qué país es el que mejor ciencia tiene, el que mejor sociedad, el que mejor mayor bienestar. Entonces la discusión se ha enfocado en temas materialistas. Pero yo creo que acá el Perú lo que tiene, bueno, que al inicio no ha resultado bien este plan para poder mitigar o suprimir el virus, el avance del virus. Creo que al día de hoy, al menos ayer el presidente Vizcarra tiene un discurso más enérgico de respecto de, por ejemplo, se están tratando de inaugurar o ampliar áreas de hospitales. Faltan, por ejemplo, muchos equipos de ventiladores mecánicos. Las medicinas incluso han estado escaseando acá en el Perú, incluso se habla de especulación, acaparamiento, abuso de determinadas farmacéuticas y farmacias y laboratorios respecto que no hay medicinas, que lo están vendiendo 10, 20 veces a regiones muy golpeadas, por ejemplo como Lima, como la selva acá en el Perú, la región Loreto, la costa del norte del Perú, que es la región Piura, la región Lambayeque, donde hay mucha humedad y que prácticamente el sistema está colapsado totalmente. Entonces yo creo que acá lo que queda es que el Perú hacerle frente, tratar de hacer la docencia necesaria para que la gente entienda, porque es difícil también hablarle a la población cuando tiene necesidades, de una manera cuál es el distanciamiento social, cómo debe ser. El gobierno debe, tanto en coordinación con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, hacer mejor control en lugares de aglomeraciones, bancos, mercados, hacer señalizaciones, transporte público, que es realmente un gran problema aquí. Entonces, mientras que la gente acá en el Perú no entienda y el gobierno no entienda de cuáles son las nuevas reglas que van a regir por un buen tiempo al mundo, es difícil que los contagios aminoren. Lo que sí es, están haciendo muchas pruebas, más de 30.000 ya casi pruebas al día, y eso nos va a permitir al menos estadísticamente saber a nosotros por dónde está el virus y si es que realmente hemos llegado a la famosa meseta o si es que la famosa curva de contagio se va a mantener o va a bajar, ¿no? Entonces yo creo que acá lo que queda el Perú ya con el problema encima, ¿no? Hacer la gesta es una guerra, ¿no? La primera es evitar de que el enemigo entre. El enemigo ya entró prácticamente el territorio, ¿no? Lo único que queda es resistir, ¿no? Tratar de resistir, tratar de amoldarnos y tratar de convivir con este nuevo virus, con estas nuevas reglas, pero también potencializar el sistema de salud.
Víctor Quijada, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Alejandro, y un saludo allá en Paraguay. Víctor